Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Y vamos a recibir el consejo de Dios, hermano. ¿Quiere usted que Dios le hable hoy? Amén, muy bien. Éxodo capítulo 32. El libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Capítulo 32, los versos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Amén. Aleluya. Dice la Biblia, fíjese, que cuando Israel llegó al monte Sinaí, porque iban camino de Egipto a Canaán, entonces dice ahí Éxodo 32:1, los versos que leímos, que experimentaron una gran soledad cuando se dieron cuenta que Moisés no bajaba del monte. Dice que le dijeron a Aarón: mira, este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se sintieron solos cuando vieron que el pastor no aparecía, hermano. Y dijeron: ¿qué le pasaría a Moisés? Porque Moisés, se recuerda que Dios lo llamó al monte, ¿verdad? Y entonces Moisés subió al monte y Dios le dijo a Moisés: por favor, sube al monte solo tú. Y marca un límite alrededor del monte para que el pueblo ni los sacerdotes se acerquen, porque no va a hacer que yo los mate, dijo Dios. Entonces le dijo a Moisés: vente tú, solo tú, y sube al monte. Entonces Moisés subió al monte y no regresaba, hermano. Pasaron 40 días y 40 noches y Moisés no bajaba. Y entonces el pueblo comenzó a experimentar una gran soledad. Y entonces dice el verso 1 que lo que se les ocurrió, fíjese, fue sustituir a Moisés. Mire por qué Dios hace las cosas, hermano. A ver, el que tiene a su lado, mire por qué Dios hace las cosas, hermano. ¿Qué le parece que el pueblo de Israel miraban a Moisés como un Dios? Y cuando vieron que no bajaba del monte, entonces le dijeron a Aarón: ¿sabes qué? Mejor sustituyamos a Moisés porque ya no regresó. Y ya estamos acostumbrados al verlo al frente, y cuando no está, nos sentimos cucarachas. Mire qué tristeza, hermano. ¿Sabe, hermano, que usted y yo tenemos que ser discípulos de Cristo, verdad? Sí. Esté quien esté al frente, haya o no haya, usted y yo tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. Gloria a Dios. Así es que no se sienta triste cuando yo no estoy. Siéntase contento, hermano, porque pronto volveré. Pero Moisés, fíjese que no regresaba, Porque Dios le estaba hablando en el monte. Y usted puede leer ahí en todo el Génesis, en todos esos capítulos, cómo Dios le dio la ley detalladamente. Fíjese que le dio el diseño del tabernáculo, cada elemento, cada instrumento, y las leyes, toda clase de leyes de sanidad, de economía, leyes sociales, todas las leyes se las dio allá para el pueblo de Israel. Se estaba tardando tiempo. Y cuando vieron entonces que no regresaba, se sintieron solos y pensaron en sustituirlo. Y entonces pidieron que les hicieran ídolos, que les hicieran un dios para tener a alguien a quien ver al frente. No solamente, por supuesto, estaban sustituyendo a Moisés, sino que especialmente estaban sustituyendo a su Dios, al Dios de Israel. Y entonces empezaron a pedir que les hicieran ídolos. Entonces, con esta petición, fíjese, que Israel está haciendo aquí en estos versos de la Biblia, quiero que vea conmigo, hermano, que es un error cuando nosotros hacemos lo prohibido. Es un error. No solamente es un error guardar lo prohibido, sino que es un error hacer lo prohibido, hermano. Es un error. A ningún lado nos va a conducir cuando nosotros nos ponemos a hacer lo que sabemos que Dios nos ha prohibido. Es un error. Lo único que estamos haciendo es dañándonos nosotros mismos. Lo único que estamos haciendo es destruyendo lo que Dios ha edificado ya en nosotros, hermano. Por eso, con esta petición de Israel, quiero que vea conmigo esta mañana el error que cometemos cuando hacemos lo prohibido. Fíjese que lo prohibido para nosotros siempre va a ser una opción. Siempre. Muchos quisieran que Dios nos escondiera lo prohibido, hermano. Pero entonces seríamos como autómatas, como robots. Cuando Dios dice, levante la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano. Mire para allá, mire para allá, mire para arriba, mire para arriba. No, pero Dios no quiere eso para nosotros. Dice la Biblia que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Porque Dios es bueno, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Dios no quiere que usted sea un robot, sino que Dios, fíjese, le da a usted la libertad de escoger. Por eso una vez yo, cuando estaba comenzando en mi ministerio, una vez yo orando le decía, Señor, qué fácil sería si tú en un lugar tuvieras una sola iglesia con un solo pastor, que todos vayan ahí. Yo fuera Dios, le decía, yo eso haría Dios. Una sola iglesia y me atraería a todos ahí. Pero Dios me enseñó que Dios tiene muchas iglesias y muchos pastores, y buenas iglesias, buenos pastores. Porque Dios le da a sus hijos la opción de escoger qué es lo que quieren, hermano. Mire, si usted quiere comer tortilla con sal todos los días, ahí tiene Dios una iglesia donde solo tortilla con sal dan todos los días. Ahí va y ahí siente contento. Si quiere comer pupusas todos los días, mira, ahí está la iglesia de la pupusa. Ahí puede ir, ahí solo pupusas dan, hermano. Todos los salvadoreños están ahí. Si usted quiere una iglesia donde den tacos al pastor, hay iglesia donde se comen al pastor vivo. Porque Dios nos da la opción de escoger. Dios no nos puede esconder lo prohibido, al contrario, lo pone enfrente y cada vez más enfrente para que nosotros maduremos, hermano. Para que nosotros maduremos. Mire, cuando un niño ha tocado una plancha y se ha quemado, ¿cree usted que ese niño vuelve a tocar la plancha? ¿Verdad que no, mamás? ¿Verdad que no? ¡Ja! Si las mamás ponen la plancha así por molestar enfrente, me dice, tóquela, tóquela. No, eso es una broma, pues. Yo sé que las mamás no hacen eso. Pero los niños, hermano, travieso que es uno, de repente agarra la plancha y cuando uno siente que se quema, después le dice, alcanzame la plancha. No, dice uno, no, es que quema, quema. ¿Verdad? Ya no vuelve uno. Dios no nos puede esconder lo prohibido. Por eso lo prohibido siempre va a ser una opción. Porque Dios nos da la opción de escoger. Si usted quiere escoger lo que quiere escoger, usted después el que va a dar cuentas es usted, hermano. El que va a experimentar amarguras, sinsabores, tristezas y dolores va a ser usted. Por eso lo prohibido siempre va a ser una opción, dice 1 Corintios 10, 23. Mire cómo lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: todo es lícito. Lícito quiere decir todo me es digno porque soy pecador. Pecador como soy, me merezco lo peor. Eso quiere decir lícito. Todo me es permitido, pues. Pero entonces Pablo decía: pero no todo es de provecho. Ah, es que es ahí donde entra, empieza a funcionar nuestra madurez, hermano. Es ahí donde empieza a funcionar nuestras antenitas de vinil. Porque entonces nosotros empezamos a ver qué es provechoso y qué no es provechoso. Entonces empezamos a ver qué nos conviene y qué no nos conviene. Mire, Pablo decía: pero no todo es provechoso. Entonces volví a repetir: todo es lícito. Usted como hijo de Dios puede hacer lo que quiere, hermano. Pero entonces decía: pero no todo edifica. Entonces nosotros hoy tenemos que escoger lo que es de provecho para nosotros y lo que nos edifica. ¿Comprende? El hecho de que todas las cosas estén en el mundo y en la vida no quiere decir que podemos agarrarlo todo, hermano. O podemos servirnos de todo. No. Tenemos el gran poder de Dios y el gran privilegio de parte de Dios de escoger lo mejor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, esa libertad, fíjese, de tener el privilegio de escoger que usted tiene. A ver, dígale que está a su lado. Usted tiene, hermano. A ver, dígale: ánimo, hermano, ánimo, ánimo. Ánimo, respire profundo, de así. Yo le dije: respire, no huela, respire, respire profundo. Muy bien, fíjese que ese privilegio que tenemos de escoger, dice la Biblia que se llama vivir bajo la ley del Espíritu. Porque hace cuenta usted que hay quienes no tienen libertad para escoger, hermano. Hay quienes los obligan a tomar lo que hay. Hay quienes los obligan a por ejemplo, cuando usted es esclavo de la pobreza lo obliga a comprar lo más barato. La pobreza lo obliga, hermano, a estar viendo, solo en el Suami se mantiene usted, comprando todo lo viejo y lo usado, hermano. Y empieza a llenar su casa de viejuras y todo usado. Se siente en una silla de lado porque ya la otra pata ya no sirve, que así lo compró. No tiene libertad, no tiene libertad. Lo obligan a hacer lo que quieren. Hay quienes no tienen libertad, hermano. Pero cuando nosotros tenemos la libertad de escoger lo que querramos, dice la Biblia que esa libertad se llama vivir bajo la ley del Espíritu. Y dice Romanos 8, 1 y 2 que ahora nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu. Dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida. Entonces tenemos el privilegio de escoger, hermano. Y la ley del Espíritu tiene reglamentos. ¿Sabe usted que tiene reglamentos, verdad? Y quiero que vea conmigo algunos de esos reglamentos. Por ejemplo, dice Romanos 15, 22, que uno de los reglamentos de la ley del Espíritu dice: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Usted tiene libertad de escoger. Si no se siente condenado con lo que va a hacer, hágalo. Ahora, si usted dice: no, es que no siento paz, me siento culpable, entonces no lo haga. Esa es la ley del Espíritu. Usted no tiene que estar preguntando, ¿podría hacer esto? ¿Podré fumar, pastor, o no podré fumar? Pues hágalo. Y después, si se siente mal, es porque no tenía que hacerlo. ¿Podré tomarme una cerveza, pastor? Un six pack solo el domingo. Hágalo. Usted es libre, hágalo. Pero si después se siente mal, pida perdón y ya no lo vuelva a hacer. Y aprenda que es algo que usted no tenía que hacer. ¿Comprende? Que cometió un error. Ahora, si desde antes de hacerlo, el Espíritu le empieza a decir, no lo hagas. ¡Ey, ey, ey! Luz roja. ¡Stop, stop, stop it! No lo hagas. Y usted lo hace. Entonces está cometiendo el error de hacerlo prohibido, hermano. Entonces uno de los reglamentos dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. ¿Comprende? Dice otro reglamento, primera de Juan 3:20. Si tu corazón te redarguye, mayor es Dios que tu corazón. Entonces, si su corazón no le dice nada, hermano, con algo que usted hizo, tenga por seguro que Dios no le va a decir nada, porque mayor es Dios que su corazón. Ahora, si su conciencia le empieza a decir, qué malo hiciste, qué malo sos, entonces arrepiéntase, porque de seguro que Dios le va a pedir cuentas de eso también, hermano. Porque mayor es Dios que su conciencia, que su corazón. ¿Quieres saber otro reglamento de la ley del Espíritu? Dice Juan 3:27 que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces lo que usted tiene es porque Dios se lo ha permitido tener, hermano. ¿Comprende? Entonces cuando venga el diablo a robarle, dígale, Satanás, quita las manos sucias de ahí en el nombre de Jesús, porque eso Dios me lo dio y es mío, es mi propiedad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque un hombre no puede recibir nada si no le es dado de arriba. Ahora, dice Gálatas 4:18, otro reglamento, que es bueno mostrar celo, dice Gálatas 4:18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Ese es otro reglamento de la ley del Espíritu, hermano. Es decir, si yo lo veo a usted en la iglesia que está haciendo algo mal, porque yo soy celoso de la obra de Dios, yo le voy a decir, hermano, deje de hacer eso, por favor. Y aunque usted me diga, pastor, pero si yo me siento bien haciendo esto. Pero es que estamos en la iglesia, hermano, respete, por favor. Va a hacerlo a su casa si quiere. ¿Comprende? Sí, ya ve que yo le he enseñado a usted que si usted va a ir a la playa, a las playas de Arizona, al mar, ¿cómo va a ir vestido para ir al mar, hermano? ¿Cómo? No me va a decir que va a ir con corbata y manga larga hasta aquí, las hermanas con guantes. Eso es ridículo, hermano. Usted va a ir con su calzoneta, con su bronceador, porque va al mar. ¿Comprende? Tampoco va a ir con un monokini o un, porque eso es también ridículo. Pero va a ir decentemente vestido con una calzoneta porque va al mar. Si usted viene a la iglesia, ¿cómo va a venir? No va a decir, pastor, me voy a poner mi short y mi calzoneta porque voy a la iglesia. Hermano, usted está confundiendo las cosas. Cada cosa tiene su lugar. Si de repente lo miro en bikini a usted con un espido aquí caminando, es el momento, hermano, ¿qué está haciendo usted aquí? Y usted me puede decir, pastor, pero yo me siento bien así. Pero está equivocado, está fuera de tiempo y de lugar. Tal vez tiempo no, porque ya es el summer. Tal vez está fuera de lugar. Vaya a desnudarse a su casa si quiere, pero aquí en la iglesia respete, ¿comprende? Entonces yo estoy mostrando celo por la obra de Dios. Y dice aquí que es bueno mostrar celo con buena intención, porque cada cosa tiene su lugar, hermano. No va a venir usted aquí a la iglesia a comprar un carro, hermano. Para comprar un carro, vaya al dealer. No, ni aquí a la iglesia a las 9 de la mañana el domingo decir, pastor, deme una hamburguesa. ¿Eh? ¿Hamburguesa? No, eso vaya allá al Denis, al restaurante que está allá, y allá coma. Aquí, pero si usted viene a la iglesia a decir, pastor, 9 de la mañana, quiero oír la palabra de Dios, quiero adorar a Dios. ¡Ah, llegó al lugar indicado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso fue lo que enojó a Jesús cuando entró al templo, que miró que habían cambistas y vendedores y de todo. Dijo, estos se les fue la onda. Están fuera del lugar. Entonces aquí a la iglesia no puede usted venir a negociar, hermano. Mañana lunes salga a negociar allá a la calle y váyase al Suamit y allá negocie. O negocie. Usted no puede venir aquí a la iglesia. No, hermano, aquí venimos a oír la palabra de Dios y aprender de Dios y adorar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero pastor, pero usted entonces, ¿por qué vende tacos ahí? Ah, bueno, pues es que son actividades de protemplo, actividades permitidas para reunir fondos para el templo que Dios nos está dando, hermano. ¿Comprende? Y pero tiene su tiempo, pues si usted va ahorita que le vendan un taco ahí, no venden tacos. Hasta cuando termine el culto, usted puede ir y comprar. Entonces, otro reglamento, ¿quiere oír otro reglamento? Dice Primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, y sin duda, dice, nada podremos sacar de él. Ese es otro reglamento de la ley del Espíritu. No se aferre a las cosas, porque cuando se muera no se va a llevar nada, hermano. Es más, ni cuenta se va a dar usted cómo lo entierran, ni dónde lo entierran. Si le pusieron el anillo de oro, y ni cuenta se va a dar si le pusieron las placas o no, hermano. Ni cuenta se va a dar si profanaron su tumba para quitarle el último tacuche que se llevó. Sí, ni cuenta se va a dar, hermano. Entonces, está bueno tener cosas en la vida, claro, pero no se aferre a ellas porque lo van a dañar espiritualmente. Oiga los reglamentos de la ley del Espíritu. Dice Segunda de Pedro 2:19. ¿Quiere ver otro reglamento o no? Muy bien, dice, les prometen libertad mientras que ellos mismos, dice, son esclavos de la corrupción. Entonces dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Si hay algo que lo tiene a usted ahí vencido, usted es esclavo de eso. Es esclavo. Por ejemplo, si la esposa lo venció a usted, esposo, usted es esclavo de la esposa, es esclavo. No diga, no, que yo nadie me manda. Su mujer lo manda. Y si usted, mujer, cayó bajo los encantamientos de su, no encantamientos, yo reprendo esa palabra, bajo la hermosura de su esposo, es esclava de su marido, es esclava. Es decir, no, que mi marido me hace los mandados. No, usted es esclava de su marido. Son esclavos uno del otro. ¿Comprende? Porque uno es esclavo, dice este reglamento de la ley del Espíritu. ¿Cómo dice? Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. A ver, anime, que está a su lado, dígale a mi hermano. Ya me di cuenta que hoy ya se durmió usted. Uno es esclavo de aquello que lo ha vencido a uno. Así es que si algo lo venció a usted por ahí, usted ya es esclavo de eso. Aunque usted diga, no, pastor, pero es que no, realmente, yo lo hago cuando quiera. No, es esclavo ya, es esclavo. Mejor reconozca que ya es esclavo. Mira el reglamento de las leyes del Espíritu, hermano. Entonces, bajo estos reglamentos de la ley del Espíritu, Dios nos da la libertad de escoger. Entonces, usted puede escoger lo que no lo condena, lo que no lo acusa. Usted puede movilizarse dentro de este reglamento. Y entonces va a ver que jamás va a cometer usted el error de hacer lo prohibido. Pero todo comienza, fíjese, cuando nosotros sabemos que tenemos cosas que para nosotros son prohibidas. Ahí comienza todo el problema. Porque mientras a usted no le digan que no puede pasarse el semáforo en rojo, no tiene problema. Pero nada más dicen, no se pasen el semáforo en rojo, todos nos pasamos en rojo, hermano. ¿Qué problema tiene la autoridad, verdad? Si les estamos diciendo que no se pasen, y se pasan. Todos pusieron cámaras ahí, y en cada foto sale usted bien sonriente. Y fotos como que fueran de oro, hermano, como son de caras, fotos ingratas. Pero todo comienza, no porque yo me haya pasado alguna vez, no, sino porque, pero sí he tenido que pagarlas, hermano. Todo comienza cuando nosotros sabemos, fíjese, que tenemos cosas que para nosotros son prohibidas. Dice Éxodo 20, fíjese que Dios, el verso 1 dice que Dios les había prometido, prohibido a Israel tener otros dioses. Dios les dijo, miren, por favor, no vayan a hacerse imagen de lo que está arriba en el cielo, ni agua en la tierra, ni se vayan a postrar ante ellos para adorarlos. Por favor, no, está prohibido. Entonces dice Éxodo 32:1 que en un momento de soledad, en un momento de crisis, ¿sabe qué hicieron? Lo primero que hicieron fue pensar en hacer otros dioses. Dice ahí Éxodo 32:1 que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, porque Dios había dejado encargado a su hermano ahí del pueblo de Dios. Y le dijeron, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Mire, en un momento de crisis. Y es que ese es el peligro que corremos, hermano, que cuando llegue el momento de la apretura, entonces vamos a sacar del corazón lo que realmente queremos. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos de no cometer el error de hacerlo prohibido. Tenemos que cuidarnos, hermano, aunque la crisis esté muy fea, aunque todo esté color de hormiga. No sé por qué dicen eso. Pero esto le llegó el momento de crisis. Y lo primero que pensaron fue en otros dioses. ¿Por qué no pensaron mejor en dormirse todo el día? ¿Por qué no pensaron mejor en ir de pesca? ¿Por qué no pensaron mejor en otra cosa? No, que pensaron en lo prohibido, hermano. Como diciendo, vamos a hacer que Moisés le dio una cólera terrible hoy. Porque por culpa de él estamos todavía aquí. Y no se apura. Lo vamos a enojar. Y entonces pensaron en hacer otros dioses. Ahora, lo prohibido, fíjese, hermano, es algo que nosotros podemos fabricar. Es que eso es lo más terrible de esto. Como no quisiera decirle yo, mire, hermano, lo prohibido está muy lejos. Aunque extienda usted la mano, jamás lo va a alcanzar. No, no solo lo puede alcanzar, sino que usted lo puede fabricar. Mire lo que sucedió ahí, dice Éxodo 32:2. Que el material para hacer lo prohibido lo tenían a su alcance. Dice, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Mire, pegadito a la oreja tenían el material. Cuando nos dijeron, ¿qué está pidiendo Aarón? Los aretes. Ay, digo, qué fácil. Vaya que no me pidió la cuenta del banco. Vaya que no me pidió que me fuera a trabajar 5 horas a favor de la iglesia. No, los aretes, hermano. Sin duda dijeron, ¿cómo no, don Aarón? Aquí están, mire. Vaya que tengo otros 5 pares en la casa, dijeron. Aquí está. Mire, el material está al alcance. ¿Ya se dio cuenta? El material para hacerlo prohibido, usted lo tiene a su alcance, hermano. Es más, pegadito a usted lo tiene. A ver, mire lo que tiene a su lado, así, mírelo así. ¿Qué le digo pegadito? Ahí dentro de usted lo tiene. Por eso cuando los católicos inventaron los conventos para que los monjes se fueran a encerrar en las montañas, hacían grandes estructuras y ahí se encerraban. Ellos pensaron que aislándose y encerrándose iban a vivir mejor en santidad. Pero cuando los fueron a descubrir, vivían en peor maldad, hermano, que viviendo en la ciudad. Porque para hacer lo prohibido, el material lo tenemos a nuestro alcance, hermano. Ahí está en nuestro corazón. Con facilidad lo sacamos. Y en cualquier momento, a cualquier hora. El material lo tenían a su alcance. Dice 32:3 que el material, fíjese, cuando Aarón se los pidió, rápido lo dieron. Rápido, rápido. Con R de rapidito. Como dice el anuncio aquel. Requete rápido. Mire, 32:3. Dice que entonces todo el pueblo se quitó inmediatamente los pendientes de oro que tenían en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Fíjense que ahí los muchachos no dijeron nada, dijeron: ah, es que este mi arete es de oro 20 quilates. No dijeron, no, rápido se los quitaron, hermano. Rápido. Ah, pero Dios nos pide a nosotros algo, como cuesta que se lo demos, hermano. Y ahí anda Dios hablándonos de día y de noche. Y viene usted y el pastor vuelve a predicar de lo mismo. Usted dice: pastor, ¿por qué predica lo mismo? ¿Por qué será? Por usted. Y no hay modo que entregue. No hay modo. Pide Dios. A ver, me dice Dios, pide una ofrenda para el templo. A ver, una ofrenda. Nadie da. A ver, una ofrenda especial para el pastor. Que se vaya de vacaciones. Nadie da. Ah, pero que no voy a hacer dar algo para hacerlo prohibido, porque inmediatamente, hermano, hasta sin comer nos quedamos, hasta ojos nos faltan, hasta lentes oscuros nos ponemos, y de aquellos que no se ve nada para que nadie mire para dónde estamos mirando, hermano. Usted apunta con los lentes para allá y está mirando así para allá. Y todos dicen: es que está mirando para allá. No, pero con los ojos los tiene para allá. Por eso la gente compra esos lentes donde no se ven los ojos nada. Porque el material para hacerlo prohibido lo tenemos, y cuando piden que lo demos, inmediatamente lo entregamos para hacerlo prohibido. Qué terribles somos nosotros, hermano. Ahora dile que está a su lado: qué terrible es usted, hermano. Yo no sabía que usted era así, dígale. Pero ya lo estoy conociendo. Ahora le puedo decir: te conozco, mosco. Me río, grío. El material lo dieron rápido, ¿ya ve? No dice ahí, los muchachos dijeron: no, ¿cómo va a ser eso si es la moda? ¿Por qué el pastor nos está pidiendo los aretes? Y es bueno andar con aretes, tener aretes. Ahí no dijeron nada. Ahí iban a hacerlo prohibido inmediatamente. Hasta del ombligo se quitaban los aretes, ¿no? De los pies se quitaban. No le digo que otras partes, hermano. Pero de todos lados se quitaban los aretes y entregaban todos los aretes. Porque el material lo dan rápido cuando se trata de hacerlo prohibido. Rápido aparece el material, hermano. No va a decir usted: hermanos, participemos en la obra de Dios, vamos a comer ahí en Pro Templo el domingo después del culto, quedémonos comiendo. Nadie va. Pero no va a decir usted: vamos a mi casa, tengo unas cervezas, porque hasta además llevan, hermano. Ah, es que el material para hacerlo prohibido rápido aparece. Dice Éxodo 32:4 que para trabajar ese material tenían la habilidad. Mire qué cosa terrible. 32:4 dice: y Aarón tomó de sus manos, como quien dice, es cierto que ellos lo dieron voluntariamente, y les dio forma con buril. Mire cómo sabía Aarón trabajar eso, e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Cómo sabía trabajar el oro, hermano? No el oro, no, el oro. Imagínense a cuántos grados se funde el oro. Y Aarón hizo un horno, fundió todo el oro y lo empezó a trabajar. Mire, hasta buril tenían para trabajarlo. Hasta torno, pues. Y no había electricidad en ese tiempo. ¿Saber a cuántos puso a pedalear ahí para darle vuelta a la ruedona esa? ¡Turr! ¡Pedaleen, pedaleen! ¡Turr! Metiendo hasta que les logró hacer el becerro de fundición. Ah, es que para eso somos buenos nosotros, hermano. Y eso que dice la Biblia, fíjese, que cuando nos bautizamos en agua, la maquinita de hacer pecado ya se quedó muerta en nosotros. Pero a saber de dónde la revivimos, ¿verdad? Mire qué error más terrible. El material para hacer lo prohibido lo tenían a su alcance. El material lo entregan rápido. Y tienen la habilidad para trabajar ese material. Por eso es que lo prohibido lo podemos fabricar nosotros rápido. Ahora el error de hacer lo prohibido trae consecuencias a nuestra vida, hermano. Por eso es que cuando a usted le toque escoger y le den chance de escoger lo prohibido, tenga cuidado, piénselo dos veces, porque va a traer consecuencias a su vida. Va a traer consecuencias, aunque usted diga no, pero no me va a dañar, no, pero un favor voy a hacer, va a traer consecuencias, hermano. Tarde o temprano usted va a empezar a vivir esas consecuencias. Dice 32:5, mire que cuando hicieron lo prohibido, dice ahí que cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Mire, fíjese, no solo les hizo el becerro, sino que hasta un altar le hizo, hermano. ¿De dónde, a qué horas fue a aprender este Aarón diseño de interiores? Ah, pero esto era todo un diseñador ahí. Le hizo un gran altar al becerro, hermano. Es que para hacerlo prohibido, ahí sí nos pintamos nosotros. Pero aquí en la iglesia no aportamos nada, hermano, ni una idea. ¿Cómo me cuesta a mí? Pero para hacerlo prohibido, mire, dice ahí verso 5, que les hizo un altar rápido. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Mire, porque cuando nosotros cometemos el error de hacerlo prohibido, mi estimado hermano, caemos en confusión. Todo lo empezamos a confundir. Ya no sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios, y pensamos que todo es de Dios. Por eso es que existe el ecumenismo, porque el ecumenismo es un grupo de gente que cayeron en el error de hacer lo prohibido, y entonces están todos confundidos ahí, hermano. Y creen que todo es bueno, creen que Dios todo lo acepta, creen que Dios todo lo recibe, y nos ven a nosotros como raros. Porque nosotros sí conocemos la diferencia. Y nos ven como raros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora diga: gloria a Dios. Mire, dice: y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Por eso es que yo le enseñaba a usted que allá afuera, aunque la gente habla de Dios, no están hablando de nuestro Dios. Están hablando del Dios de ellos, porque están confundidos. Tienen un becerro enfrente, lo adoran y creen que es nuestro Dios también. No, nosotros sí sabemos a qué Dios adoramos. ¡Ah, nuestro Dios es el Dios de Israel! ¡Jesucristo es su nombre! ¡Arriba, Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Es su nombre! Nosotros sí sabemos a quién adoramos, hermano. Ah, pero cuando se cae en el error de hacerlo prohibido, se cae en confusión. Dice 32:25 que se cae en un desenfreno. dice Éxodo 32:25, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno, se cae en un desenfreno, es decir, no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga, hermano. Por eso fue que cuando al apóstol Pablo le escribieron a los de Corinto preguntándole qué hacían con aquel hijo de aquel papá que tenía por mujer a la mujer de su papá, a su madrastra, pues el apóstol Pablo se asustó, hermano. El apóstol Pablo dijo que, y nadie lo ha detenido, no, dijeron, es que pobrecito, es que ama a Cristo también, que ama a Cristo, ni que 8/4, dijo el apóstol Pablo, sáquenlo de la iglesia, échenlo, y le pido al pastor que a ese tal por cual degenerado lo entreguen a Satanás. Y cuando le dijeron al apóstol Pablo, pero ¿por qué usted no tiene corazón, no tiene misericordia? No, le digo al apóstol Pablo, es que a ese ya nada lo va a detener. Ese se va a ir de mal en peor, ya nada lo detiene. Entonces, hermano, cuando uno comete el error de hacer lo prohibido, uno se desenfrena. Mire qué consecuencias tan terribles, hermano. No solamente que empieza a caer en confusión, empieza a pensar mal de todos, sino que cae en un desenfreno horrible. Nadie lo puede parar. Lo único que queda es entregarlo a las manos de Satanás, y todavía sí, para que Satanás nos haga el favor, dijo el apóstol Pablo ahí, de destruirle la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por lo menos rescatemos el espíritu, dijo el apóstol Pablo. Entonces son consecuencias serias, hermano. Caemos en confusión, caemos en un desenfreno, y dice Éxodo 32:25 que caemos en vergüenza. Dice 32:25, dice, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Caemos en desenfreno y en burla. Caemos en vergüenza. ¿Y sabe por qué caemos en vergüenza? Porque comenzamos a justificarnos, hermano. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerda de eso, verdad? Dice, hermano, que Adán le dijo, es que me escondí porque... ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol, ¿verdad? Señor, le dijo, la mujer que me diste. Dios dijo, cabezón este, qué vergüenza, hazte un lado. ¡Eva! Le dije a tu marido, Señor, la serpiente que metiste al huerto. Ahí dijo, son tal para cual, dijo Dios. Estos... iguales son los dos, hácete un lado, serpiente. Y la serpiente no tuvo quien echarle la culpa, hermano, le cayó la maldición encima. Entonces cometemos el error de empezar a justificarnos, de decir, bueno, no, es que me tratan mal. No, hermano, y qué vergüenza, todos nos ven y nos dicen, poor man, pobrecito, tanto que sufre, poor man, poor woman. A ver, ánimo, dígale que usted está de su lado. Ánimo, hermano. Ánimo. Ánimo, ánimo. Mire, caemos en vergüenza porque comenzamos a justificarnos. Dice la Biblia que cuando Balac, el rey de Moab, mandó a buscar a Balaam, un adivino, para que fuera a maldecir a Israel, porque ahí venía Israel caminando. Y dice que acamparon frente a Moab, hermano, al otro lado del río Jordán. Y Balac los miraba desde aquí con su telescopio, hermano. Los miraba y decía, ahí están, ahí están. Y dice que ya vienen para acá. Mandó a buscar al brujo del pueblo, que se llamaba Balaam. Y le dijo, Balaamcito, venid para acá. Andá, maldecía a estos, por favor. Y dice que la primera vez le mandó a decir, andá. Y dijo, espérense, voy a ver si Dios me deja ir. Y Dios le dijo, no vayas, Balaam, porque ese pueblo es bendito. Ni se te ocurra maldecirlo, porque te va a caer. Entonces salió a decir a los mensajeros, miren, señores, no puedo ir, no me deja Dios ir, porque dice que ese pueblo es bendito. Entonces, ¿sabe qué hizo el rey? Le dijo a los mensajeros, llévenle oro, llévenle un tacuche nuevo, llévenle todo esto. Y se fueron, hermano, y le fueron a decir, Balaam, ton, 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 dice el rey que si vas, todos sus regalos son para ti. Espérense, le dijo. Y Dios le dijo, no vayas. Y entonces volvieron a regresar y le dijeron, mira, dice el rey que te va a vestir de honores y todo lo que quieras si vas y maldices. Entonces ya Balaam abrió bien los ojos para ver los regalos, hermano. Y cuando vio todo aquello, dijo, bueno, Dios ya me dijo que no, pero déjenme, le voy a preguntar otra vez, no va a ser que lo haya agarrado dormido. Y Dios le dijo, mira Balaam, si quieres ir, ve pues, es asunto tuyo, necio. Mire, nosotros caemos en vergüenza, hermano, porque igual que Balaam, tomó como pretexto los regalos de Balac para ir a maldecir a Israel. Cuando vio los regalones que le llevaban, dijo, bueno, espérense, tal vez Dios, ahora sí lo convenzo. Entonces Dios le dijo, vete pues. Y se subió al burrito, ¿se acuerda de eso, verdad? Y dice que iba en el burrito, cuando un ángel sacó la espada y se le puso enfrente al burro, hermano. No a Balaam, al burro. Y el burro se atrancó, hermano. Y no caminaba. Y Balaam le pegaba al burro. Y el burro de repente sintió duro los golpes y dice que se volteó y le habló a Balaam. Y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Acaso no he sido un buen animal contigo? ¿Acaso no cuando me dices, llévame para acá te llevo, tráeme para acá te traigo? Pero ahora me atranqué. ¿Y sabes por qué me atranqué? No porque se me da la gana, no porque soy burro, sino porque es por culpa de ese ángel que está enfrente, porque tiene la espada desenvainada y me va a matar. Mire, Balaam no miraba al ángel y el burro lo miraba, hermano. Miren qué vergüenzas caemos, hermano, hasta que un burro nos hable. Porque somos tercos, queremos hacer lo prohibido y buscamos cualquier pretexto para decir, no, es que como el pastor no me da privilegio, ya no voy a la iglesia. No, es que como ahí nadie me quiere, todos me odian, ya no voy, como nochón. Caemos en vergüenza, hermano, ¿quién no sabe? Mire, eso todo mundo lo dice, eso todo mundo lo repite, porque lo que quieren es hacer lo prohibido, y entonces empiezan a buscar un pretexto para hacerlo. Mire Balaam, mire a Adán, mire a Balaam, mire a Aarón, dice 32:21, Éxodo 32:21, que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, 32:21 le dije, ¿verdad? Estoy leyendo otro verso. Dice que el presente pasó pues delante de él, y él durmió toda la noche en el campamento. No, Éxodo le dije, ¿verdad? Hoy sí ya me dormí yo, hermano. Permítame, voy a consultar la cita mejor. 32, 21 y 24, sí. 32, 21, ¿lo encontró? Éxodo 32, 21, ¿qué dice? Dice que entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo, oye todo lo que dijo, al pueblo que es propenso al mal. Mire, este le echó la culpa al pueblo, hermano. Y Moisés se rió de él y Moisés dijo, ¿acaso no sabes tú que este asunto no es democrático? Le dijo Moisés, aquí el gobierno es teocrático, aquí no se hace lo que diga el pueblo, sino que se va a hacer lo que tú digas. Pero caemos en vergüenza, hermano, y empezamos a buscar pretextos, justificaciones ridículas, y todos los que saben y conocen se ríen de nosotros, hermano. Porque mire en las consecuencias que nos trae el hacer lo prohibido. Los enemigos, hermano, que nosotros tenemos pueden influenciarnos, fíjese, para que cometamos el error de hacer lo prohibido. Y van a trabajar para que usted cometa el error de hacer lo prohibido. Así como le pasó a Israel ahorita, en este caso que estamos viendo. Cuando se vieron solos, la soledad era el enemigo. Cuando se vieron solos, que Moisés no estaba, los influenció eso, a pedir que les hicieran ídolos, a cometer el error de hacer lo prohibido. Pero de nosotros depende Y esa es la buena noticia que le tengo esta tarde, hermano, que tengo que darle esta tarde. Usted tiene el poder de Dios para escoger siempre lo mejor y lo que edifica. Lo mejor y lo que edifica. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. El enemigo podrá tentarlo, podrá insinuarle, podrá decirle, pero usted tiene el poder de Dios, hermano, para escoger siempre lo mejor. Porque Dios le ha dejado ese privilegio a usted. El privilegio de vivir bajo la ley del Espíritu. Así es que usted puede escoger siempre lo mejor. Lo mejor para usted, lo mejor para su familia, lo que le edifica a usted, lo que edifica a su familia. Ese privilegio Dios le da. Quisiera ponerse de pie hoy y levantar su mano y decirle: gracias, Dios. Gracias porque yo puedo escoger lo que me conviene. Gracias, Dios, porque tú no eres malo. Quiere decirle, abra sus labios, dígale: tú no eres malo, Dios. Tú no eres un Dios que me someta, que me obligue. Tú no eres un capataz. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres todo lo contrario. Nos das libertad para que nosotros escojamos. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos hoy, ministrándonos con tu espíritu de sabiduría y de inteligencia, para que cuando llegue el momento de escoger, nosotros podamos escoger siempre lo mejor. Nosotros podamos escoger siempre lo que nos edifica. Ten misericordia de nosotros, Señor, que queremos vivir bajo la ley del Espíritu. Queremos vivir bajo la ley del Espíritu. A ver qué decirle: Señor, yo quiero vivir bajo la ley del Espíritu. Fortalece a tu pueblo hoy, Padre, te lo pido por favor. Y dales inteligencia para que cada uno escoja lo mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batallas